Doctor Alejandro Ordóñez, bienvenido a esta emisora. Qué bueno que en esta cuarta temporada comencemos con usted. Muy puntual llegó. Aquí habla las instalaciones de Un Minuto Radio. Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Jaime. ¿Cómo me le va? Muy agradecido por su invitación y por su afectuosa acogida.
¿Cómo va esa recolección de firmas?
Muy bien, muy, muy entusiasmado, con gran receptividad. Estamos haciendo presencia en todo el país. Nos estamos reuniendo con muchos sectores sociales, políticos, religiosos. Creo que este es un momento donde hay una gran ebullición en la opinión pública. Ebullición, ¿qué quiere decir? Muchas cosas. Primero, la gente hoy está cada vez más informada. Hoy cada vez
¿más informada?
Informada. Ajá. Informada. Porque el fenómeno de las redes sociales ha generado precisamente una gran posibilidad de que la gente común y corriente acceda directamente, sin ninguna intermediación que muchas veces distorsiona la opinión. Desde luego que eso tiene sus inconvenientes, pero es un hecho que es objetivo, la información de la gente. Eso genera igualmente en el ahora de ahora, en la opinión pública colombiana, muchas preocupaciones. Y en materia política hay, primero, una desazón, una desconfianza y, si se quiere, una frustración, una pérdida de credibilidad en la institucionalidad y en las organizaciones políticas partidistas. Pero frente a ese hastío también hay una como necesidad y como una disposición de la gente a participar en política, a participar de las más disímiles formas, de las más disímiles maneras. Entonces, esta convocatoria que nosotros estamos haciendo, esta propuesta que estamos haciendo, ha suscitado mucho entusiasmo, desde luego, en algunos sectores, en otros no tanto, y en otros son adversos, pero estamos con mucho juicio, con mucho entusiasmo, con mucha actividad, haciendo presencia en diferentes sectores de la sociedad, en diferentes sectores del país.
Ahí, ahora, como usted lo decía, también hay descontento de muchos colombianos a los partidos políticos tradicionales. Los liberales, a los conservadores. ¿Usted también tiene algo de descontento con el Partido Conservador? ¿Por qué no se lanzó por los azules oficialmente?
Sí, mire, por varias razones. Yo profeso desde hace mucho tiempo el ideario conservador.
Todos lo sabemos, sí, señor.
Y el Partido Conservador. Me refiero, cuando yo hablo de partido, hablo más que todo a quienes lo representan, a quienes tienen la dirección. La gran mayoría de ellos han renunciado al ideario conservador. Eso fue lo que le permitió a este partido ser el aliado más fiel a el presidente Santos, que tanto daño le ha hecho
que llaman la coalición
al país. Entonces, esa renuncia que hicieron del ideario me tornaba a mí en serios problemas de conciencia el ser el candidato de ese partido. Pero no obstante que las bases sí profesan ese ideario: la defensa de la familia, del matrimonio, de la institucionalidad, de la iniciativa privada, en fin, de la educación en valores, del combate contra la corrupción, de la defensa de la niñez, bueno, de tantos postulados que allí se encuentran. Entonces, ¿qué he hecho? Manteniendo el ideario conectado con las bases, estoy haciendo una convocatoria a los más disímiles sectores del país, sectores políticos.
¿Pero también incluye los conservadores que no sean santistas?
Pues los que mantienen el ideario, independientemente de las personas, que eso puede a veces tornarse algo como antipático, ¿no? Pero manteniendo ese ideario, hace una convocatoria a las bases que sostiene ese ideario, pero a personas que están, por ejemplo, en lo que se ha denominado comúnmente como la Colombia creyente, que tuvo una expresión muy clara en las marchas del 10 de agosto del año pasado en defensa de la familia y en el plebiscito del 2 de octubre. Pero ¿a quién más? A la fuerza activa, a la reserva activa, mejor, de la fuerza pública. Esos sectores y a muchos otros sectores que coincidimos el 2 de octubre en esos resultados que
el plebiscito
permitieron derrotar al gobierno y a la FARC. Entonces, esa es una convocatoria muy amplia, que no se circunscribe a las bases de un partido, que las incluye, pero no exclusivamente, sino a sectores muy amplios de la opinión pública que participan de esas preocupaciones que hablábamos inicialmente.
¿Por qué decidió ser candidato, doctor Ordóñez? Después de una procuraduría que generó tantas noticias, me imagino que le generó también muchos momentos de estrés querer seguir en la vida pública y más como presidente, si lo llega a hacer.
Mire, hay una cosa, uno tiene vocación. Usted tiene una vocación docente, me imagino, no sé.
Por supuesto.
Y si esa vocación la desarrolla, la implementa en determinada, cumpliendo determinados deberes que escoge, si uno, pero a su turno hay vocaciones, como en el caso presente, tengo una vocación por lo público. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y por ello, por eso es que he aspirado y fui magistrado y después fui procurador. Y en ciertos momentos hay, cuando uno tiene que decidir, tiene opciones, pero aquí yo creo que hay unas obligaciones. Unas obligaciones cuando uno defiende unos idearios y ve que estas ideas, que estos principios, que estos valores en los cuales cree, pues están amenazados. ¿Sí?
¿Qué valores están amenazados?
Ya termino. Están amenazados. Ajá. No solamente amenazados, sino que por haberse dejado por la borda, por haberse dejado al lado, a la vera del camino, la sociedad empieza a ser disfuncional en muchas de sus escenarios. Entonces, cuando menester es defender esos valores, esos principios, pues tiene uno obligaciones que cumplir. Y si el hecho de asumir la vida pública, asumir estas responsabilidades, le permiten a uno tribunas, le permiten a uno oportunidades para construir propuestas y para aspirar a que estas propuestas se conviertan en políticas públicas, para tener el timón del Estado y darle un timonazo para reordenar al país, entonces pienso que es un deber hacerlo y lo hago como un deber. Yo me hubiera podido quedar malcriando a mis nietas. Uh-huh. Yo estoy pensionado. Pero no, opté por prestar este servicio y lo hago con mucha independencia, con mucha alegría. Por eso es que no lo hago dentro de un partido, lo hago por firma, lo hago desde la ciudadanía y convocando a la ciudadanía para hacer unas propuestas y aspirando a que esas propuestas se conviertan a partir del 7 de agosto del 18 en políticas públicas.
Específicamente, ¿qué valores se han perdido y qué, en este gobierno o en gobiernos anteriores?
No, porque los temas no solamente tienen su origen en el ejercicio de específicas políticas públicas, o sea, de este gobierno. Aquí se han incrementado, aquí se han agudizado en este gobierno. Pero son temas que incluso pasan de lo moral a lo político, impactan lo político, impactan las políticas públicas, impacta muchos otros aspectos de carácter social. Mire, la crisis de Colombia, la crisis de la institucionalidad.
Estamos en crisis.
Claro, es hoy en día, y permítame entonces contextualizar, hoy en día, todos tenemos y afirmamos algo, no es una afirmación común, es un hecho evidente. La corrupción como un factor que golpea la legitimidad de nuestra institucionalidad. Uh-huh. Pero analicémosla ella y veámosla desde otra perspectiva, porque si bien es cierto que se percibe como la corrupción le ha hecho perder confianza, le ha hecho perder credibilidad, y es, si se quiere, la mayor de las amenazas a la estabilidad institucional. Pero la mayoría de quienes hoy están actuando en la vida pública hablan de cómo la corrupción debe combatirse y hablan de modificaciones legales, de modificaciones constitucionales, de modificaciones que tienen que ver con los estatutos de contratación, de mayores inhabilidades, de extinciones de dominio, y una serie de estrategias judiciales y de estrategias normativas, lo cual es cierto, porque si uno se ve los porcentajes de corrupción, cerca de 50 billones de pesos se los roban anualmente, nos dice la Contraloría. Uh-huh. ¿Cuántas escuelas se hubieran podido construir? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántas vías de comunicación? ¿Cuántos acueductos veredales?
Es que ¿dónde no hay corrupción en nuestro país?
Entonces la pregunta es, y ahí yo quiero llegar a responder lo que usted me planteó, pero yo creo que luchar contra la corrupción de manera eficaz no se puede reducir exclusivamente a medidas de carácter jurídico positiva, de carácter penal o de carácter punitivo, que son necesarias, que son urgentes. Uh-huh. El imperio de la ley, la justicia pronta y cumplida, y la persecución y la sanción a los corruptos. Pero si nosotros reducimos la corrupción a ello, estamos fracasando, estamos siendo derrotados por la corrupción. ¿Por qué razón? Porque la corrupción es consecuencia. Hay una causa. ¿Cuál es la causa? La causa de todo esto es de carácter moral. La causa de la corrupción es de carácter moral, que tiene implicaciones institucionales, que tiene implicaciones políticas, pero es una causa de carácter moral. Hemos fracasado en la formación ¿de qué? De buenos ciudadanos. ¿Buenos ciudadanos con qué? Con valores. Buenos ciudadanos con principios. Y desde luego entonces, ¿dónde se forma al ciudadano? Se forma es en la familia. Uh-huh. ¿Sí? En la medida,
esa es la base de todo.
La base esencial, fundamental de la sociedad sobre la cual se construye toda la institucionalidad, toda la sociedad. Entonces, si las bases empiezan a afectarse, y más aún, más que afectarse, a disolverse, pues esto impacta aquí, impacta aquí, impacta en el ejercicio de la función pública. Uh-huh. ¿Y cómo formamos buenos ciudadanos? Hoy, en la medida que tenemos menos familia, tenemos menos ciudadanos, tenemos menos ciudadanos con valores y principios. Si nosotros queremos tener buenos gobernantes, previamente debemos tener buenos ciudadanos. Si queremos tener buenos ciudadanos, tenemos que tener familia. ¿Para qué? Para que ésta cumpla con su función educadora. Entonces, ese planteamiento inicial para decirle que por eso la propuesta característica que estoy haciendo, esencial, digamos, la bandera es una perspectivas o políticas públicas en perspectiva de valores y de familia. En perspectiva de valores y de familia.
Son como las dos palabras clave de su campaña.
Sí, valores y familia. Entonces, políticas públicas en perspectiva de valores y de familias. La semana pasada leía yo un discurso, se lo recomiendo, lo puede encontrar por estos aparatos fácilmente. El discurso de Trump en Varsovia. Uh-huh. ¿Sí? Uno puede estar o no de acuerdo con él en muchas cosas, en sus excentricidades, en sus cosas, pero hay, a veces dices cosas que son bien apreciables. Decía algo muy, muy cierto, decía, mire, un país puede tener la mejor economía del mundo, puede tener los mejores ejércitos del mundo, puede tener la mejor diplomacia del mundo, pero si no tiene familias fuertes y valores fuertes, es el país más débil. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cómo fortalecer la familia?
Pero antes de que pase ese tema, doctor Ordóñez, ya que nombra a Donald Trump presidente de los Estados Unidos, ¿cómo lo ve como mandatario del país más importante del mundo?
Pues tiene cosas buenas, tiene otras no tantas.
Tiene mucho contradictor, ¿no?
Ah, desde luego, pero por mí, de cosas importantes. Pues después le termino esta sí, pregunta, señor, para centrarnos en la propuesta.
Sí, señor.
Mire, a mí me ha llamado la atención varias cosas. Primero, curiosamente es de los políticos que dice lo que piensa.
Uh-huh. Y no a veces como que se pasa, como que...
Bueno, independientemente, dice, piensa y hace lo que dice. Ese fue una, por eso ganó, por eso se conectó con la gente. Ajá. Es que tenía a todos los medios de comunicación en contra, a todo el establecimiento en contra, y lo derrotó. Pero lo derrotó porque la gente percibió ahí una especie de antipolítico, una especie de, porque los políticos ni dicen lo que piensan, ni hacen lo que dicen. Ajá. Entonces, ¿eso es apreciable o no? Se le enfrentó al régimen, ajá, se le enfrentó al establecimiento. Derrotó al régimen, derrotó al establecimiento, derrotó al establecimiento republicano y al establecimiento demócrata. y al poder financiero y a los medios de comunicación.
El Congreso lo tiene como un poco en contra también.
Bueno, por eso esos son los gajes de estar enfrentado al establecimiento. Pero
¿usted cree que le ha ido bien a estos meses?
Pues ha ido. Hay cosas que le oye, por ejemplo, en materia de empleo, si usted pone a analizar, y en materia tributaria, logró reducir los impuestos y del tiempo que lleva gobernando a hoy, ha creado 1,000,000 de empleos. 1,000,000 de nuevos empleos. Entonces, desde luego hay cosas que uno no está de acuerdo. Me parece que el tema con Brasil, con México, es muy censurable, aunque él no es el creador del muro. El señor Clinton construyó 700 kilómetros de muro y no suscitó toda esta controversia. Pero hay cosas que uno puede no estar de acuerdo en política internacional, pero hay aspectos que son relevantes, relevantes. Bueno.
Y eso le tocaba ese tema porque ya que nombró a Donald Trump, se lo nombraba. Hablando de corrupción, el caso Odebrecht, que es tan sonado por estos meses, muchos aquí monitoreando diferentes declaraciones, dicen que cuando usted fue procurador que no investigó mucho ese tema, que sí escuchaba Odebrecht en su época como procurador.
Sí, claro que sí. Pero lo que pasa,
¿se hizo algo en...?
Sí, claro, claro que se debía hacer. Uh-huh. Lo que se debía hacer, pero le comento. Primero, muchos de esos oyentes se notan que leen a Daniel Coronel y ven Noticias 1. Porque esas son las inexactitudes que ellos se encargan de proferir. Mire, la Procuraduría que yo presidí se caracterizó por combatir abiertamente la corrupción. En los casi 8 años que estuve, sancioné a cerca de 8,000 funcionarios, 3 diarios.
¿Tres diarios durante los 8 años?
3 diarios, alcaldes, 1,600 alcaldes, concejales, 1,000 y tantos alcaldes, gobernadores, gerentes, oficiales del ejército y de la policía, ministros, 24 congresistas, en fin. Y recordarán ustedes que la primera entidad o la entidad que destapó el escándalo de corrupción en Bogotá por el caso de los nules fue la Procuraduría. Y como consecuencia de eso destituyó al alcalde, al senador Iván Moreno, hermano del alcalde, a otro congresista, el doctor Germán Olano, al contralor de Bogotá, el doctor Morales Rusi, a más de 7 gerentes del IDU y más de 6 o 7 concejales.
Fueron varios.
Cuando se inició esa investigación, en esa época, la Procuraduría fue a Panamá y recibió el testimonio de uno de los nules. ¿Y qué dijo el señor Nule? Esto está hablando de 2013 tal vez, o 2014, 2013. ¿Qué dijo el señor Nule después de dar su declaración sobre el tema de Bogotá? Dijo, mire, a mí me sacaron de tal licitación, una licitación de la Ruta del Sol, creo, y me sacaron porque ahí hubo dinero y hizo el denuncio.
De ahí fue donde empezó entonces ese tema
de Odebrecht. Ajá. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hice como procurador? Investíguese. De esa información, de ese testimonio, se inició un proceso contra funcionarios del ministerio. Proceso que se llevó a cabo, que se decretaron las pruebas, que se hizo la indagación preliminar, se decretaron las pruebas, se oyeron los testimonios, se oyeron más de 5 o 7 testimonios, se inquirió sobre el tema de la existencia del soborno y no se obtuvo información al respecto.
Por eso, porque eso no, porque vino a sonar este año.
Por eso. Entonces, la información, ¿cuándo se conoció? 7 años después. ¿Cómo se conoció la información? ¿Alguna autoridad en Colombia? No. ¿En la Fiscalía? No. ¿En la Contraloría? Tampoco. ¿Dónde? En Estados Unidos. Y en Estados Unidos, 7 años después, se conoce que existió ese soborno. 7 años antes se conocía, alguna autoridad del mundo tenía investigación, tenía información sobre la corrupción de Odebrecht, o es una información que se conoce gracias a la autoridad norteamericana por hechos que se sucedieron allá. Entonces, pedirle a la Procuraduría Que a propósito, y ahí se denota el sabor malsano político de esas aseveraciones, porque esa misma pregunta o pues esa misma preocupación no la tienen con la Fiscalía. ¿Por qué no con la Contraloría? ¿Por qué no con las autoridades administrativas encargadas de investigar? Entonces, es un poco delirante decirle, usted por qué no hizo nada, si aquí había corrupción. Pero perdón, ¿eso cuándo se conoció? ¿Cuándo hubo confesión de ello? ¿Cuándo hubo una prueba? Pues fue en Estados Unidos. Y Estados Unidos, a partir de ese momento, es que se inician las investigaciones acá. A quien le deben pedir resultados es el actual procurador. A quien le deben pedir resultados es la actual fiscalía. A quien le deben pedir resultados son las actuales autoridades.
Resultados de todas las investigaciones
pues,
que
por Dios,
se han desarrollado durante ya varios años.
Por Dios,
años.
Entonces, en debido momento, en debida oportunidad, la Procuraduría actuó como debía actuar y de acuerdo a esa realidad probatoria. Pero esa información que no se logró obtener y por tanto debía tratarse esos instrumentos probatorios de acuerdo a lo que señala la ley, ¿sí? Y esos proyectos se archivaron, pero la actual autoridad puede desarchivarlos, decir, venga aquí estas pruebas y yo reinicio la investigación. Entonces yo pienso que allí no hay objetividad. Cuando se dice, ¿y Odebrecht? Sí, Odebrecht, se hizo, sí, pero estas pruebas no se conocían. Tenía que ser un procurador biónico. Sí, y tratar de traer 7 años atrás lo que apareció 7 años después, es imposible.
Y ya como se ha revelado, pues Odebrecht financió las dos campañas, tanto la de Oscar Iván Zuluaga como la de Juan Manuel Santos. Y el presidente, ¿usted cree que cómo ha tomado el tema, cómo lo ha abordado, si ya se ha dicho que Odebrecht financió esa campaña?
Pero las autoridades tienen que proferir decisiones con esas realidades probatorias. Hoy sí hay pruebas. Hoy sí hay pruebas.
Testimonios.
Hace 7 años no había pruebas. Hoy sí hay pruebas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Actuar como corresponde al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría. Pues ellas tienen las pruebas y esas pruebas requieren pues ser contradichas y tomar decisiones penales, decisiones disciplinarias, decisiones fiscales.
¿Pero cree que el presidente, el hecho de estar en silencio, lo culpa o lo
no,
o
le no lo culpa? Le toca defenderse, más que hablar.
No ha dicho nada, ¿no?
Se le toca hablar ante las autoridades, le toca hablar ante las autoridades y demostrar que o que no lo recibió. Ok, así como existieron elementos que acusaban, recuerda, el ingreso de $12 millones uh-huh. a la campaña Santos Presidente, que a propósito de esa investigación la estaba realizando yo, y esa fue una de las razones que urgieron al presidente para presionar al Consejo de Estado y sacar a la Procuraduría, porque allí en ese proceso contra el señor Chica, secretario privado del presidente, lo tenía la Procuraduría, y se habían decretado las pruebas de los narcotraficantes que desde Estados Unidos decían que tenían pruebas de haber entregado esos 12 millones a la campaña del presidente.
Usted ya lo acaba de mencionar, otro de los temas que también queremos tocar, su salida de la Procuraduría, que el Consejo de Estado pues no validó la reelección suya. ¿Cómo tomó todo eso en su momento?
Mire, eso fue esa decisión del Consejo de Estado debe avergonzar a cualquier juez, o debería avergonzar a cualquier juez.
¿Por qué?
Eso no es una decisión jurídica. Eso no es una decisión fundada en las realidades probatorias y no es una decisión fundada en la ley y la jurisprudencia vigente al momento de la elaboración de la terna por parte de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Estado, para hacer lo que hizo, le tocó variar la interpretación de una norma constitucional. Le explico para que entienda el oyente. ¿A quién le corresponde elegir al procurador? al Senado de la República. Y elegirla, de una terna. De una terna que un nombre lo da el presidente, otro nombre lo da la Corte Suprema, otro el Consejo de Estado. El nombre mío lo dio la Corte Suprema. ¿Qué pasó? La Corte Suprema se reúne. Y los magistrados, de 23 magistrados, dos magistrados de los 23, al momento de elegir, de escoger el nombre, dijeron, nosotros tenemos familiares en la Procuraduría, a nosotros nos toca separarnos, no podemos intervenir porque habría una inhabilidad. Le dice a la sala plena, y la sala que le dice, no, ustedes no tienen ninguna inhabilidad, me da mucha pena. ¿Y eso por qué no la tenemos? Porque el Consejo de Estado siempre ha dicho que esa inhabilidad no es referida a los magistrados. Esa inhabilidad es de los congresistas, pero no de ustedes. Eso dice el 126, vigente en el momento. Entonces, señores, usted, yo no les acepto ese impedimento. Y como no se los aceptaba, no se los aceptó, ¿qué les correspondía hacer? Intervenir en la sala. Y intervinieron y me designaron. La Corte actúa de acuerdo a la Constitución.
Pasó mucho tiempo.
De acuerdo a la ley y de acuerdo a la interpretación que el Consejo de Estado en ese momento tenía y que históricamente tenía. 7 años y medio después, dice el Consejo de Estado, nosotros cambiamos de interpretación.
¿Cree entonces que hubo algo detrás de todo eso? ¿O alguien?
Cualquier santo estuvo ahí detrás. Sí, entonces, ¿qué pasó? Imagínense, 7 años y medio después, cambian de interpretación y le dicen a la sala plena de la Corte, usted ha debido interpretar este artículo de acuerdo a lo que nosotros 7 años y medio después dijimos, no a lo que decíamos en el momento de integrar la terna. Eso es absurdo, eso es escandaloso. Y sobre todo hay una cosa que desconoce dos principios, o un principio fundamental de derecho, que se llama la confianza legítima. La confianza legítima. Un ejemplo para que se entienda mejor. Usted, allá con, ¿cómo se llama?
Camilo.
Bueno, Jaime y Camilo. Hoy dicen, bueno, vamos a hacer un negocio. Yo le voy a comprar su casa, que me parece muy bonita, un apartamento. Uh-huh. Me pareció, tiene 450 metros, 5 cuartos, sala. No, eso está muy bueno. ¿Y cuánto me la deja? No, por ser usted mi profesor, no, 220 millones de pesos. Bueno, listo, negocio, lo hacemos. Ah, pero un momento, le voy a preguntar a mi abogado, ¿esto lo puedo hacer? Sí, pero mire, aquí esto dice la Constitución, esto dice la ley, esto dice los jueces. Si usted lo puede hacer, claro. Bueno, le firmo, Tatán, le doy los 200, le doy. 7 años y medio después.
Cambiemos la cosa.
Dice un juez, dijo, no, usted no la podía vender. O no la puedo comprar.
Ya después
de. ¿Pero por qué? Porque resulta que, y entonces, anulamos ese negocio. Eso fue lo que pasó. Pero en el fondo fue una razón de carácter político, politiquero. Mire, ¿usted no recuerda algo? Un mes antes de esa decisión, que el presidente Santos, ante los medios de comunicación, le pidió al Consejo de Estado que tomara la decisión, que no se demorara más, que llevaba muchos años, ¿o no? Uh-huh. Y recordemos que estaba iniciándose la campaña de plebiscito, que requerían que el procurador no estuviera ahí en defensa.
Pero fue una decisión política.
Política, pero política, políticamente agresiva y torpe y burda, porque realmente lo que tradujo fue una gran desconfianza en la institucionalidad. Mire, la Corte Suprema de Justicia, el día que se tomó la decisión, les respondió y les dijo, nosotros actuamos en derecho. Uh-huh. Pero más aún, y nosotros actuamos de acuerdo a lo que ustedes a sus decisiones señalaban. Pero no solamente eso, 6 consejeros de Estado salvaron voto. Usted sabe lo que es un salvamento de voto. Uh-huh. Si no estamos de acuerdo con eso, salvan voto. Y dicen lo que le estoy diciendo a usted. 6 consejeros de Estado dijeron, eso no se puede hacer.
¿Cree usted que el Consejo de Estado debe seguir su camino, debe seguir ejerciendo esas decisiones? Porque muchos han dicho que para qué existe, debería tumbarse.
¿Qué decisiones? No, lo que pasa es que hay, desde luego aquí lo que no es eso. El Consejo de Estado es un órgano muy importante, que tiene toda la legitimidad, que puede equivocarse sus decisiones como cualquier juez. En esta fue una equivocación, pero ha sido un garante de las libertades públicas en sus ya más de un centenario de existencia. Entonces, yo personalmente no tengo que frustración o no. Fue un error, y desafortunadamente yo fui el afectado, la víctima de ese error. Pero pienso que por ese hecho no pierde legitimidad, sino históricamente yo hice parte del Consejo de Estado, yo quiero al Consejo de Estado y quiero a la jurisdicción. Eso no quiere decir que aplauda todo.
Hablemos de la campaña. Muchos, cuando usted, pues todos conocíamos sus diferencias con algún sector del Partido Conservador, lo asociaban con el Centro Democrático. ¿Lo pensó en algún momento lanzarse por el Centro Democrático? ¿O recibió algún apoyo de ellos?
Mire, no, independientemente de eso, yo creo que allí, que el 2 de octubre nos dejó una enseñanza.
El plebiscito.
Y nos señaló una ruta. Nos dejó una enseñanza. Que al régimen se le puede derrotar.
Que, esa palabra régimen suena fuerte, ¿no?
Sí.
¿Cree usted que la presidencia de Santos es un régimen?
Sí, y cada vez más totalitario.
Pero es que el régimen suena como a dictadura, ¿no?
Pero si hay un presidente que ejerce las funciones legislativas, que ejerce las funciones administrativas y que interfiere las decisiones judiciales, ¿ante qué estamos?
Bueno, usted me lo dirá.
Bueno, entonces, como dice la canción, se lo voy a decir. Bueno, entonces, el 2 de octubre, volviendo a su pregunta.
Hubo un golpe de opinión ahí.
Fue un golpe de opinión, se enfrentó al régimen. Pero mire quién está al frente. ¿Quiénes fueron los que perdieron? La maquinaria de 15 partidos políticos. Uh-huh. Muy bien aceitada. Aceitada con mermelada. Con aceite de mermelada. Uh-huh. Muy bien aceitada. Tenía todo el Estado al frente. Tenía un presidente que abusó del poder, que amenazó con la guerra terrorista si se perdía, que extorsionó a los alcaldes y a los gobernadores diciéndole que no iba a haber inversión social.
Presupuesto.
Con todos los medios de comunicación, pues con algunas excepciones, pero con la mayoría de todos los medios de comunicación. Estados Unidos estuvo ahí, el concierto internacional, bueno, en fin. Y eso se derrotó de manera desorganizada, desarticulada, espontánea, sin fe en el triunfo. Uh-huh. Entonces, esa enseñanza, se puede derrotar al régimen. Entonces, ¿y cuál es la eso impone unos deberes? ¿Cuál es? Que esas mismas sectores que coincidieron allá, ¿quiénes coincidieron allá o quiénes coincidimos? La Colombia creyente, las bases conservadoras, la reserva activa de la fuerza pública, el Centro Democrático y otros muchos sectores de bases de otros partidos. Mire, esas convergencias se debe mantener. Esa convergencia se debe mantener. Y yo creo que es una obligación patriótica hacerlo. Y creo que debemos llegar unidos, es decir, con un solo candidato a la primera vuelta. Los mismos sectores que triunfamos el 2 de octubre. Para eso, ahora, entonces...
Pues haciendo una consulta interna.
Desde luego.
Propuesta que lanza usted.
Desde luego. Y yo aspiro a ser el candidato único de esa gran coalición.
Pero entonces, seamos claros, esa coalición sería Centro Democrático.
Sí.
Un sector del Partido Conservador.
Sí, de las bases.
De las bases. Unos independientes.
Sí, claro. La Colombia creyente, sectores religiosos.
Movimientos religiosos, cristianos, sí, católicos.
Sí.
¿Y quiénes más?
La Reserva Activa de la Fuerza Pública. Víctimas.
Víctimas también.
Víctimas.
Del conflicto.
Claro, y personas independientes como el presente. De luego.
Hacer una consulta. No, presentar primero sus precandidatos, que sí, ya hay algunos.
Se hace una consulta.
Y elegir uno solo.
Sí, claro.
Eso tendrá que ver, o usted lo quiere o lo quisiera asociar con la Unión Uribe-Pastrana. Que ellos también dicen que
claro,
quieren un candidato único.
Que es mucho más amplia. Desde luego, ellos son dos expresidentes, son un símbolo. Y el presidente Uribe pues tiene un partido político, el Centro Democrático, que tiene presencia en todo el país. Está el presidente Pastrana, que tiene pues una autoridad, la autoridad moral de haber sido presidente. Y hay muchos otros sectores que están ahí y que participaron ahí en la convergencia inicial.
Por eso ellos quieren también un candidato.
Ah, desde luego.
¿Usted
desde luego
quisiera ser candidato de ellos?
Claro, claro, y estoy en eso y por eso salí, estoy recogiendo firmas. Yo aspiro a llegar en el mes de octubre con ser más de 1 millón de firmas. Uh-huh. Y producir un hecho que no genere ninguna discusión y que en torno mío se aglutinen todas las fuerzas que estuvimos coincidiendo el 2 de octubre. Y si hay reglas de juego que sean razonables, que sean incluyentes y que respeten ese espíritu del 2 de octubre y que vayan mucho más allá, porque son razones bien, bien diferentes, hay muchas otras razones, más razones, entonces indudablemente que se podrá concretar esa gran alianza, esa gran convergencia que ya la tuvimos espontáneamente el año pasado.
Exactamente, en reuniones que se realizaron hasta en el mismo Palacio de Nariño, en la Casa de Nariño, ya estuvo los que ganaron en el no, los partidos políticos y movimientos que ganaron el no en el plebiscito, y para hablar de eso, que nos alejamos un poco ahora con las precandidaturas, pero para hablar nuevamente del plebiscito, al ganar el no y al reunirse en Palacio, que ya estuvimos y hasta lo entrevistamos al doctor Ordóñez, ¿sí hubo esos arreglos a los acuerdos de paz para que fuera firmado un par de meses después?
No.
¿Esas reuniones sirvieron para algo?
Para nada.
¿No sirvieron para nada?
Para demostrar la mala fe del gobierno.
¿Para eso fueron las reuniones?
Para lo único que sirvieron.
¿Pantalla?
Pantalla, eso fue un arreglo cosmético.
Ah.
Eso fue un arreglo Revlon.
Sí. ¿Valga la cuña?
Valga la cuña, no tienen que pagar por eso.
¿No? Sí, gracias.
Valga la cuña, eso es un arreglo
no
Revlon.
¿No se hizo entonces?
No, eso sirvió para hacer más evidente la mala fe del gobierno, de un gobierno que impuso el acuerdo a la brava, teniendo la colusión, una colusión con la Corte Constitucional. Uh-huh. Porque imagínese, termina el Congreso dando la legitimidad o confiriéndole legitimidad o refrendando un acuerdo cuando los mismos que intervienen en la refrendación fueron los mismos que fueron derrotados el 2 de octubre. Eso fue un chiste, fue un auténtico desconocimiento de la voluntad popular. Ahí se cometió un error. ¿Cuál fue el error?
¿De parte de?
Nuestra. Uh-huh. Independientemente, esa es una autocrítica, yo no estoy criticando, es una autocrítica. ¿El error cuál fue? Nosotros, cuando asistimos al Palacio de Nariño,
sí,
hemos debido asistir, pero para algo, para pedir la renuncia al presidente Santos. El presidente Santos ha debido renunciar el 2 de octubre a las 4:45.
¿Se lo dijeron ahí en la reunión?
No. Eso fue, mire, como no creíamos ganar.
¿Nadie creyó que iban a ganar?
Nada, no teníamos plan A. Y no nos habíamos reunido, nos reunimos ese día 2 horas antes en un hotel aquí, en el Club de Ejecutivos, el Club de Banqueros de aquí del Norte. Club de Ejecutivos, no, ya ni sé, en la 72. Pero no teníamos el plan A. Y desde luego que el gobierno no tenía plan B. Pero el error nuestro, claro que lo decimos hoy, ¿no? O lo digo hoy, 8 meses después, en perspectiva. Pero el error fue haber creído en que en realidad el gobierno tenía la disposición de hacer las modificaciones del caso. Uh-huh. Bueno, pero eso lo podemos decir hoy, pero yo creo que ese fue un error, y un error que nos ha costado. Al país le ha costado, porque hubiéramos resuelto este problema desde hacía 8 meses.
Y por eso usted propone, si llega a ser presidente, una constituyente para modificar o acabar los acuerdos con el FARC.
Para lo que diga la constituyente.
Pero
habría... Lo que diga, porque las decisiones de la constituyente no dependen de lo que el presidente diga o piense o no piense. Lo que pasa es que ahí hay una deuda con la opinión pública, con la ciudadanía, deuda que tiene que ver con el desconocimiento de esas decisiones, y eso genera una gran dosis de ilegitimidad. Y esas ilegitimidades institucionales en las democracias se deciden como la Constitución lo dice. Y no hay otra forma posible que una constituyente en el que se salde esa deuda, pues lo que diga la constituyente.
Pero lo cierto es que los acuerdos no se dejarían como están.
Lo que es una decisión propia de la constituyente.
Uh-huh. Doctor Ordóñez, ¿cómo ve la noticia hoy en día que salió el fin de semana del aumento de los cultivos ilícitos, sobre lo que usted habló en días pasados o advirtió al gobierno en meses pasados del aumento de cultivos ilícitos, y ahora sale la noticia que sí lo hay.
Previsible.
¿Se veía venir?
Se veía venir. Lo advertí cuando fui procurador. Lo advertí en el año 2014. Empecé a advertirlo a finales del 2014 y lo continué advirtiendo durante el primer semestre del 2015. Y a propósito de la medida de suspensión de las fumigaciones, hice las advertencias en el mismo seno del Consejo Nacional de Estupefacientes. Lo advertí en el 14 cuando observé, en mi condición de representante de la sociedad, que se estaba desmontando de manera subrepticia la política contra los cultivos ilícitos. Porque se veía claramente que si el año anterior, en el 2013, se habían erradicado cerca de 50.000 hectáreas, cerca de 50.000 hectáreas se habían erradicado, uh-huh. y ese año solamente se están erradicando 12.000 hectáreas, y que se había reducido al máximo las fumigaciones y también la erradicación forzada. Después, cuando el señor ministro solicita la suspensión de las fumigaciones en el Consejo Nacional de Estupefacientes, le manifesté públicamente ante 8 ministros y ante el fiscal y ante el comandante de la policía y ante el ministro de Agricultura y ante la canciller y ante la ministra de Educación y ante el hoy precandidato Juan Carlos Pinzón: vamos a nadar en coca y la FARC va a nadar en dólares. Y que, porque en esa época pasamos de 40.000 hectáreas, porque empezamos antes del Plan Colombia con 170.000 hectáreas. Logramos reducirla con la erradicación forzada y con la fumigación a 40.000 hectáreas. Y del 14 a hoy pasamos a 220.000 hectáreas. La consecuencia que estamos nadando en coca, con todo lo que eso implique para el fortalecimiento de la delincuencia, de la microdelincuencia, para el fortalecimiento o el disparo exponencial de la inseguridad ciudadana. Estamos nadando en coca y la FARC, desde luego, y los narcotraficantes y los beneficiarios de esas plantaciones, pues están nadando en dólares. Y eso lo confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando dijo que ese disparo exponencial era consecuencia de los acuerdos en La Habana, porque esa fue una condición que la FARC puso para continuar o para iniciar o para implementar las negociaciones, y que en estos años subsiguientes lo ha confirmado ¿quién? En Naciones Unidas en la semana pasada y hace 3 meses el Departamento de Estado norteamericano. Pero entonces, soldado avisado no muere en guerra. ¿Quién le dijo? ¿Quién tiene la autoridad constitucional para advertir? ¿Quién tiene la obligación de advertir en su condición de representante de la sociedad en defensa de los derechos, como el defensor de los derechos humanos, que fue la Procuraduría en ese momento? Dijimos: mire, cuidado, vamos a nadar en dólares. Perdón, vamos a nadar en coca. Y la FARC va a nadar en dólares, con todo lo que eso implica social, política e institucionalmente, con todo lo que implica el daño social. 220.000 hectáreas. ¿Cuánta coca? ¿Cuánta coca? ¿Qué? ¿Más dinero para qué? Para la corrupción. ¿Más dinero para qué? Para la delincuencia. ¿Más dinero para qué? O más coca es más cocaína en las calles, en los colegios, en las ollas. Más cocaína, 220.000 hectáreas de cocaína implica 220.000 hectáreas menos de árboles, una desforestación dramática. Y entonces, y todo el disparo exponencial, como lo he dicho ya varias veces, de la inseguridad ciudadana, es precisamente por eso, porque las redes de distribución no solamente se dedican, sí, a distribuir, sino son microdelincuentes, a robarle su celular, a atracarlo, a robar el carro. Y por eso al ciudadano le teme salir a la calle, y al bandido no le tiene miedo a la autoridad.
O sea que los líderes de las FARC, así como hablan de paz por un lado, ¿reciben dinero por el otro?
Por eso. Esa es otra de los debates. Si usted lo googlea, me imagino que lo había googleado cuando acordó la entrevista conmigo, fue la denuncia que hicimos de que estaríamos ante la más gigantesca operación de lavado de activos.
Camilo.
Al doctor Ordóñez le quería preguntar, ¿cómo ve toda la situación que está viviendo nuestro país vecino Venezuela?
Mire, esto es una tiranía con un descaro, ya no tiene el menor rubor, con una desconocimiento de la institucionalidad. Allá no existe institucionalidad. Allá el gobierno hace lo que se le venga en gana. Allá no existe el debido proceso. Allá no existen garantías constitucionales. Estamos frente a un drama humanitario, no solamente por la violencia que se está viviendo, por el desconocimiento de la oposición, sino porque ya la escasez, el hambre, la desnutrición, las calles están en manos de los violentos. Y creo que es una auténtica tiranía y es una amenaza para el concierto regional. Yo creo que, y desde luego para Colombia, ya estamos en muy graves problemas humanitarios. Se dice que cerca de 50.000 venezolanos ingresan diariamente a Colombia, que no son venezolanos propiamente dichos, que son, sabemos nosotros que en Venezuela hay varios millones de colombianos que emigraron en la época de las vacas gordas, se están devolviendo, o hijos de esos colombianos, pero entonces eso va a implicar unas políticas públicas para afrontar esa crisis humanitaria en materia de salud y en materia de vivienda.
Pero, ¿y cree que el gobierno colombiano se ha referido sobre la situación de Venezuela?
Mire, lo del gobierno colombiano y lo de la Cancillería y lo de la gestión internacional de Colombia es una vergüenza. Como en alguna medida el gobierno estuvo no solamente en las conversaciones, sino Venezuela fue determinante en las conversaciones de La Habana. Eso condicionó la actitud internacional de Colombia.
Por eso estaremos tan callados.
La labor de la Cancillería, pero la insolidaridad frente al drama humanitario es desproporcional. Eso deslegitima la política internacional colombiana. Y eso en alguna medida lo hace responsable de todo lo que allí está aconteciendo. Y se ha puesto las manos en los ojos, no ha querido ver esa realidad sufriente que ya a nosotros nos está afectando de una manera grave. Mire, el señor Maduro no va a salir fácilmente. Ojalá las marchas, las protestas, la indignidad ciudadana lo presione para ello, pero esas dictaduras solamente logran salir cuando se fracturan sus aliados militares, cuando se fractura el ejército.
Un golpe
es la única posibilidad. Hay tres opciones. Una, que la presión popular, que la presión ciudadana, que la presión internacional, que la contundencia de la presión internacional le haga,
que eso ya lleva tiempo,
lo debilite y acepte una salida institucional. No la creo. Yo creo que los tiempos han pasado. La presión internacional no ha sido como ha debido ser, y la presión regional no ha sido como ha debido ser. Lo otro es una fractura del respaldo que tiene el ejército del ejército venezolano, pero como allá hay una serie de complicidades delincuenciales, no solamente en materia de corrupción, sino en materia de tráfico de coca. Esa es la gasolina o el aceite o la mermelada que mantiene la unidad. Y la tercera, que también la veo muy distante, fue una solución internacional ante esa crisis humanitaria, que fue lo que hizo Bush. Bush 1, con el mayor Noriega, que simplemente le mandaron un comando y lo sacaron y se lo llevaron para Estados Unidos.
Esa está más complicada.
Es más complicada, porque eso es lo que se merece este señor. Y esa es la medicina que deberían aplicarle. Frente allá, la inexistencia de los medios institucionales, de la institucionalidad interna, de la institucionalidad externa. Mire cómo hace.
La asamblea no la tiene en cuenta.
Cierra un congreso porque quiso cerrarlo, y tiene a sus jueces, y tiene a las cortes, y tiene a la autoridad electoral. Entonces, sí cerró el congreso, y es como si hubiese cerrado aquí,
la tienda
de la esquina. Curiosamente, allá había un congreso militante, ¿no? Y un congreso aguerrido. No es como el de acá, ¿no? Que le entrega las funciones legislativas al presidente, acuérdese, se las entregó para que ésta las ejerciera, y el gobierno y el congreso incluso renunció a su función deliberativa. Uh-huh. Deliberativa. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero es indudable que lo de Venezuela es dramático y es una crisis humanitaria cada vez más. Y lo ¿sabes qué es lo más grave?
Que no, la que incertidumbre. Porque,
no, y que nos acostumbramos a ello. ¿Cuánto llevamos en esto?
¿En Venezuela?
En esta tensión.
Más de 15 años.
Increciendo, ¿no? Entonces nos estamos acostumbrando a ello. Y a veces uno encuentra silencios que lo acoquinan, lo avasallan a uno. Y solidaridades que lo que dejan a uno mustio, por decir algo.
3:56, Lisette, la última pregunta para el doctor Ordóñez.
Me gustaría conocer su opinión sobre la visita del Papa, teniendo en cuenta que el Papa en algún momento dijo que solo venía a Colombia si se firmaba el proceso de paz.
Bueno, pues es nuestro líder espiritual.
¿Y usted cómo?
De millones de colombianos. O los católicos debemos estar muy, muy pendientes, muy contentos. Rezar mucho para que su visita sea fructífera. Él, como todo pontífice, le corresponde confirmarnos en la fe.
Él apoyó mucho el acuerdo de paz.
Sí, ¿no? pero lo que se ha dicho es que él no viene en gestión política.
Ah, no, eso sí.
En función política viene en una gestión pastoral, es decir, para confirmarnos en la fe, para lograr acercar a los católicos a la práctica de la fe, para acercar a los católicos a fin de que la fe permee nuestras vidas. Lo que hace un pastor, lo que hace el pastor frente a sus rebaños, frente a sus ovejas, coger las ovejas más maltrechas y ponerlas en sus hombros y conducirlas. Entonces, pues rezamos para que en esa línea pastoral sea la presencia del máximo líder de la Iglesia Católica.
Doctor Ordóñez, y agradeciéndole por estar con nosotros, ¿por qué los colombianos deben votar por usted?
Mire, deben votar por muchas razones.
Deme dos.
No, muchas, no más. ¿Cuántos tenemos?
El tiempo, 2 minutos, mire, por eso le pido dos.
Tenemos, mire, porque debemos acabar esta guachafita, porque tenemos que restablecer la sociedad en perspectiva de valores, en perspectiva de familia, porque tenemos que hacer políticas públicas en perspectiva de valores, en perspectiva de familia, porque tenemos que diseñar políticas públicas para fortalecer la familia. Fortaleciendo la familia, fortalecemos la sociedad, porque es necesario tener políticas económicas que fortalezcan la familia, políticas tributarias que fortalezcan la familia, combatir la inseguridad porque la inseguridad afecta a la familia, tener políticas educativas que le generen futuro y confianza a los hijos porque eso da tranquilidad a la familia, porque fortaleciendo la familia esta logra cumplir con su misión educadora que es la formación de buenos ciudadanos, y los buenos ciudadanos no los forma el Estado. No lo menos del mercado, lo forman la familia. Allí tenemos al gobernante del mañana, al empresario del mañana, a la madre del mañana, al dirigente del mañana. El capital humano lo formamos allí. Por eso lo prioritario del Estado, más que la economía, más que la política, es la familia, como célula vital de la sociedad. Termino con la frase que inicialmente dije o traje a colación del discurso del presidente de Estados Unidos en Varsovia. Un país puede tener la economía más fuerte, puede tener los ejércitos más sofisticados, puede tener la mejor diplomacia, pero si no tiene familias fuertes y valores fuertes, es el país más débil.
4:00 p.m. en punto, y pues doctor Alejandro Ordóñez, un agradecimiento muy especial por estar con nosotros, por arrancar esta cuarta temporada, ya son 4 años de Panorama en Uniminuto Radio, con esta ronda de precandidatos que vamos a tener durante estas 2 semanas, cada día vendrá un candidato diferente, y qué bueno haber empezado con usted. Muy amable por estar con nosotros.
Muchas gracias por su gentil invitación, por su gentil acogida, por este ambiente tan agradable, tan distensionado, y cuando me quieran volver a tener...
Si llega a ser presidente, pues, se acuerda, invítame, de nosotros, ¿no?
Porque... Claro, claro que sí. Muy amable. Claro que sí, eso lo doy por descontado.
4:00 p.m. en punto, vamos a una pausa y ya venimos con más invitados en Panorama de Uniminuto Radio.